¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos. Les queremos recordar que está disponible también Experimentos Legendarios en Podimo y les queremos avisar que la promoción de cuando van a go.podimo.com/leyendas y les dan 90 días gratis termina el 24 de abril. A partir del 25 sigue la promoción, pero ya nada más son 45 días gratis.
Así es.
Si quieren ir a escuchar, lo que hacemos nosotros, más un chorro de podcast más, ahí con el amigo personal de Borre, Joaquín Cosío, que tiene un podcast también ahí.
Arad de la Torre, güey. Omar Chaparro.
La Pachonista también, la Pachonista, que la conocimos.
Priscila, un saludo.
Adama G. Un chingo de gente tiene podcast ahí.
¿Cómo por?
También la Denise Dresser, güey.
También mi amiga Denise Dresser. Es personal.
Sí. Ahí anda. Entonces, si quieren usar la promoción de leyendas, es go.podimo.com/leyendas. 90 días gratis, pero nada más hasta el 24. Porque el 25 bajo 45. Entonces, aprovechen de una vez. Y no sé, algo más que quieran agregar antes de empezar con la celebración.
¿Cómo le haces para no confundirte y no decir la pasada All Things Comedy, güey?
Porque yo no celebro el 420 tanto como otras personas.
Cada vez que va a empezar, se me rola, güey.
Se te va directo.
Ah, sí, a esa madre.
No, es que los contratos te hacen decir las cosas como son.
Si llevan como 4 o 5 programas.
Si no hay tabla.
Muy tablón. Tablononón, mijos. Ahí lo tienen atrás de recursos humanos. Ya me ha tocado un chingo de veces, güey. Pendejes.
Pinche Héctor.
Sí.
O sea, los dejamos con el episodio 216 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso. Me acompañan, como siempre, Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán.
¿Qué tranza, mi yo?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Chidota.
¿Todos listos para mañana? Sabemos que mañana es 4:20.
Simón.
Un notorio cumpleaños, pero no se celebra por eso.
Y no se celebra.
No, pues no, vas a andar acá bien tronado, güey.
Sí, güey.
Y justo para celebrar estas fechas, que la gente va a estar abierta de mente y buscando los misterios de la vida, preparé un mega episodio.
No, seas
bien
mamón.
Fregón. Yes.
Qué chido, güey.
Así que si están adelante en el día, si quieren. Pero prepárense para un buen trip.
O escúchenlo hoy y mañana también, o sea, no pasa nada.
Ajá, los 2 días.
Sí.
Entonces, voy a empezar. Y cito. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí esposas, escogiendo entre todas. Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se unieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de rehombre. Palabra de Dios.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Inclinen sus cabezas.
Fichas misas, güey. ¿Cómo? ¿Se la inclinaron?
Ahí les va. Pero pinches misas.
Sí. Uh-huh. Pues este fue Génesis capítulo 6. Uh-huh. Estos versículos han desatado una miríada de teorías de conspiración, precuelas de Ridley Scott que nadie pidió, y explicaciones para las estatuas gigantes que aparecen en casi todas las culturas. La idea de que el ser humano es producto de una cruza entre entidades divinas y nosotros también se ha convertido en una teoría que alimenta la idea de que es una metáfora que describe cómo es que alienígenas ancestrales combinaron su ADN con el de los homínidos para crearnos a nosotros.
¿Por qué, güey? ¿Por qué no podemos aceptar que no venimos de nada importante y ya? O sea, ¿por qué no? Es que somos producto de dioses que cogieron. No, no, güey. O sea, nomás una pinche célula salió ahí, un renacuajo le salieron patas y luego de repente...
Un güey aventó un gargajo con microbio y ahí empezó a crecer todo el pedo. Sí, no, siempre tiene que ser así.
Y luego aprendimos al fuego, el microondas y émonos aquí.
Y, oye, sí es cierto, capaz es una coincidencia así bien culera, ¿no? Acá.
Pues sí, güey. O sea, no, pero tenemos que darle significado a nuestras vidas. Entonces, no, es que venimos de Dios.
Es
no,
que da miedo, Dios, Lolo. Wey. Da miedo.
¿Qué da miedo?
Andar aquí en el pinche universo, güey. Aquí, ve. O sea, si no estuviéramos haciendo esto, ¿qué estaríamos haciendo, güey?
Yo en un call center, probablemente.
Flotando en el universo, así nomás.
Sí, güey. O sea, es a la madre, güey.
Ok, ya lo vamos a perder otra.
420, amigos. A huevo.
Pues todas estas ideas provienen de uno de los textos más enigmáticos que no lograron quedar en la Biblia. Un libro que habla de gigantes, profecías y el fin de los tiempos. Y hoy voy a tratar de explicárselos. Les voy a hablar sobre el libro de Enoch y los Nefilim.
¡Ah, cabrón!
¿No conocen nada de esto?
No.
Yo Enoch.
No. Enoch.
Ajá. Yo nunca llego a esas partes del internet, güey, la neta. O sea, cuando dicen lo de TikTok que son diferentes, sí, güey, sí es diferente, o sea... Yo jamás hubiera caído en esta parte del internet, en ese capítulo, pues.
Sí, no.
En leyenda sí, güey, pero en ese capítulo no, güey.
Lo de Enoch, pues es todo lo de Nefilim, pero vamos a ver qué onda, y es lo que ha inspirado todo esto que les conté, incluyendo, ¿te acuerdan la de Prometheus?
Ajá.
Los gigantes que avientan su... La cosa sus esa
mecos.
Negra, sus mecos.
Sus mecos negros.
Ajá, que embaraza camarones y luego ya salimos nosotros.
Sí.
Está basado en esta mitología.
No seas mamón, güey. Ok.
Pues, comencemos por el principio. La historia de cómo la Biblia se volvió Biblia, como la entendemos ahora, es muy curiosa. La historia oficial es que, en el caso del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, el proceso de canonización se prolongó durante varios siglos en las primeras comunidades cristianas. Se tuvieron en cuenta varios criterios para integrar o no un texto como la autoría apostólica. Es decir, que fuera escrito por uno de los apóstoles o un colaborador cercano.
Okay.
Para empezar, era así como... Y Joaquín, la neta, ni estuvo ahí.
Joaquín estaba escribiendo fanfiction. Ese güey no estaba ahí. No, ese güey le contaron.
Joaquín.
Y además, dentro de estas escrituras, tenían que estar conforme a las enseñanzas cristianas ortodoxas y la aceptación y el uso por parte de las primeras comunidades cristianas y la coherencia con la tradición cristiana existente.
O sea, este pedo tiene más lineamientos que presentar una tesis en la UNAM. O sea.
Completamente.
Ok.
Y por lo mismo, pues fue cambiando. Fueron cambiando los dogmas y fueron cambiando quién sí entraba y quién no en la Biblia. Porque tienen que saber, la Biblia no es un libro, es una recopilación de un chorro
de libros.
De libros. Ajá. El proceso de canonización no estaba estandarizado y las distintas comunidades cristianas tenían sus propios cánones locales o colecciones de textos considerados autorizados. O sea, yo sí leo el canon de Patricia. Pero los de ahí dicen, no, Patricia no cuenta porque dice que los patos
ya, o sea,
no tienen picos.
Es una programación y las Biblias son diferentes canales de difusión.
Haz de cuenta.
Ok.
Y ya cada religión tenía lo que aceptaba que sí y que no. Un ejemplo de esto es el texto apócrifo del Evangelio según Pedro. En él, Peter cuenta cómo es el cielo y el infierno con mucho detalle.
El
buen Pete. El cielo es un lugar como la tierra.
El oloroso Pit.
El oloroso Pit.
En este texto apócrifo dice que el cielo es un lugar como la tierra, pero está siempre verde. La gente usa ropa hecha de luz y todos tienen la piel blanca y el pelo rizado y están bien bonitos y cantan todo el tiempo, están cantando.
Lolo.
Todo el tiempo. No falta cantar. En el cielo todos nos hacemos Lolo y estamos cantando todo el tiempo. Bright Eyes.
Porque, porque Lolo toca, ¿no?
Porque suena como mi pesadilla esa versión del cielo. Suena como mi
infierno. Simón, tu infierno.
Luego Pedro nos explica que el infierno es un lugar en donde te castigan de acuerdo a tus pecados.
Okay. Uh-huh.
Por ejemplo, porque lo te da los detalles y es lo que me encantó. A los blasfemos se les cuelga por la eternidad de sus lenguas.
Okay.
Las mujeres que... Ahora prepárate para la cosa más fucking metal ever.
Para de la lengua, los mentirosos.
Sí, y esto es lo más metal. No, los blasfemos. Las mujeres que abortaron son condenadas a vivir en un lago hecho de la sangre de bebés abortados.
Ah, súper bueno para el cutis, güey, ¿eh? Ajá. De hecho, es bueno,
¿Estás
güey.
Estás pensando en semen, ¿no?
No, también, en la sangre. El semen, no.
¿Sí?
La sangre, güey, es buena para el cutis, güey. No es pedo. O sea, no sí, es que lo si haya
no tienes,
hecho.
Ajá, si no tienes sangre, terminas con el cutis bien reseco, güey.
Pero no nomás están ahí metidas en la sangre de los bebés, sino que mientras están metidas en el agua, ajá, los espíritus de los bebés abortados escupen fuego por la boca a los ojos de las mujeres que están en el agua. Ay, güey, Jack,
Ok.
Ajá. Te digo que está súper... Esta portada está chido. Discos trae un verga.
Por eso lo abortaron, porque si iba a estar escupiendo fuego pues por todos lados... Wey.
Y son un chorro, ¿eh? Es un ejército de bebecitos.
Escupe fuego.
Ajá, escupe fuego.
Pero, o sea, ¿cómo es? O sea, cada que aborta un bebé nomás es, lo van sumando a la tanda.
Sí, sí, se va yendo al lago.
Se va llenando el lago. Okay, va.
Está en espiritito así.
Va creciendo, es como el universo.
Ajá. Ahora, las lesbianas son forzadas a subir un cerro enorme por ángeles.
Es su actividad favorita. Les mama el senderismo, güey. Bueno. Si algo les gusta es el o andar en el cerro o bajar al monte Pubis, o sea.
A la colina.
No veo quejas de eso.
¿No? Bueno, aquí la...
ellas son el deseo de ese pozo, güey, ¿no?
Entonces, las suben al cerro, los ángeles las forzan, así que órale, súbele. Y luego cuando llegan arriba, las avientan. Y luego se mueren y resucitan.
¿Y otra vez?
Y luego otra vez por el resto de sus vidas.
¿Se mueren de cansancio? ¿Qué tiene que ver eso con el lesbianismo?
No tengo idea, güey.
Es como estar en una resbaladera eterna, ¿no?
Ajá. Pero que duele.
Ah, ¿sí tienes todavía nervios?
Claro.
Pero pues ya estás muerto, ¿no?
Pues sí, ¿qué te sirve el castigo si no te duele?
Pues de estar repitiéndolo.
O sea, que sea psicológico.
¿Psicológico? Pues ahí sea que les duele. O sea, caen y les duele.
A la madre. Está culero, güey. ¿Y? ¿No debimos darnos reídos de ese pedo, güey?
Nos van a colgar de la lengua.
Dios mío.
Ahora, mientras tanto, a los asesinos, su castigo es que tienen que vivir en un lugar lleno de bichos.
¿What?
¿Para quién?
Sí, los asesinos. Están en un lugar y está lleno de alimañas, así, cucarachitas y arañas. Eso es su castigo.
Okay.
Ahora, este texto obviamente no lo escogieron para que estuviera en la
Biblia. Es que sí se siente como que lo entregó así, o sea, se le olvidó que tenía la entrega al día siguiente, pues se puso a escribir cada mamada. O sea, está...
Chingo de Adderall y... Ahí está. Ahora bien, en la iglesia cristiana primitiva, los líderes religiosos y los eruditos debatían y discutían qué textos debían incluirse en el canon del Nuevo Testamento. Concilios, sínodos y líderes eclesiásticos individuales desempeñaron un papel en la toma de decisiones sobre el canon. Sin embargo, es importante señalar que el proceso de canonización no fue consensuado universalmente.
¿Y la iglesia haciendo cosas no consensuadas?
Qué raro que toques ese tema.
No, ya. Lo voy a dejar morir. Ahí muere ese chiste. Y hubo diferencias de opinión entre las distintas comunidades cristianas sobre qué textos debían incluirse en el Nuevo Testamento. En última instancia, el proceso de canonización era complejo y polifacético. Y en él intervenían diversos factores como el contexto histórico, cultural y teológico de la época, la autoridad de los líderes y las comunidades religiosas y la aceptación y el uso de los textos por parte de los fieles. Entonces, por ejemplo, esto de que castigaban con los bebés y fuego, después dijeron, está medio hardcore. Sí. Entonces, mejor ese no queda. Mejor vamos a decir que te pueden salvar si te rezan y de ahí sales. Y empezaron a cambiar. Y entonces decían, este texto entra, este ya no.
Estaba más chido el otro.
Sí, está bien metalero. Ahora, no fue un acontecimiento o una decisión singular, sino un proceso gradual que se desarrolló a lo largo del tiempo en el seno de diferentes comunidades y tradiciones religiosas, los que nos dio la Biblia, como la conocemos ahorita, que de todas maneras varía un poco entre las traducciones King James o depende de cuál tengas. Personalmente, a mí me gusta imaginar que en algún punto solo aventaron diversos pergaminos hacia una mesa y los que lograron aterrizar se quedaron ahí.
Como examen de ingreso
de secundaria. Como parte del Pentateuco. Ajá. Y me hubiera encantado que así fuera porque me deja fantasear con la posibilidad de qué habría pasado y cómo serían las imágenes religiosas ahorita si el libro de Enoch se hubiera convertido en canon. Primero que nada, ha llegado la hora de que se ajusten una vez más ese sombrerito de papel aluminio, prendan lo que quieran fumar, Porque en este episodio habrá gigantes, ángeles, judaísmo y, por supuesto, aliens.
Aliens.
Okay. Todo está conectado, Borre.
Ok, me gusta que se conecten.
Entonces.
También porque todo tiene que estar conectado ya. O sea, no es a huevo que todo esté conectado.
Pero está conectado. ¿Cómo explicas? ¿Cómo explicas que habían gigantes?
Pues no explicas y ya. Nomás dices había gigantes y ya.
¿Y dónde vinieron los gigantes?
Pues de dónde venían. Y ya, si se inventa una religión.
Sí, sí. Ya vienen. No preguntes.
No, vamos a usted récele. Sí.
Usted récele al gigante. ¿Por qué?
Usted pues siéntese, pares. Siéntese, pares.
Ahora.
O sea, en la misa, güey.
Ah, en el confesionario, no. Ok, sí, no, cierto. Sí, sí. No, uno, se, la misa. Uno se confunde.
Sí, para el salmón aquí. Ah, no sé. Con sus campanitas, ¿no?
Cumplí. El libro de Enoch es un antiguo texto religioso judío que se cree que fue escrito durante el periodo del Segundo Templo, entre el 515 antes de la Era Moderna y el 70 después de la Era Moderna. Común, okay. Perdón. Y que tradicionalmente es atribuido al personaje bíblico Enoch, bisabuelo de Noé y profeta y patriarca en la Biblia hebrea. Pero se cree que el libro en sí fue escrito por varios autores durante un periodo de unos 100 años. Okay. O sea, duraron un chorro en escribirlo. De hecho, Enoch aparece en la Biblia como uno de los 10 patriarcas que existieron antes del gran diluvio. Pero no debe ser confundido con el otro Enoch mencionado en la Biblia, que es el hijo de Caín.
Ok.
Vamos a meter un poquito más con su... Entonces, antes de llegar al libro, hay que conocer al autor o al supuesto autor. Enoch es una figura bíblica, hijo de Jared y padre de Metúsela.
Jared.
Metúsela.
Sí, su hija.
Ay, güey. Sí.
Ay, 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 no.
Ay, güey, ay, güey. No,
yo no escribí esa madre. Sí.
Borre representando la dualidad del hombre.
Sí, totalmente. Ajá.
Mitad risa, mitad culpa católica, güey. Sí.
Es conocido como uno de los antidiluvianos, o sea que existió antes del gran diluvio.
Ah, ok, creí que era anti, así como antivacunas. ¿Verdad?
No, antidiluvios. Antidiluvios. No. Ay, no, ya está. Esto no es agua, no está lloviendo. No está lloviendo.
Un culo lloviendo.
Está húmedo nomás, diluviano. Está muy húmedo. No está... Yo niego la lluvia. No hay diluvios. Es el tataranieto, o sea, es el séptimo de hijo de, bueno, tataranieto de Adán y Eva.
Ok.
Por el lado de Seth. O sea, Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel y lo mataron a Caín mató a Abel. Y tiene su lineamiento donde hay un Enoch. Y después tuvieron a Seth. Y Seth, en la familia de Seth, sale este Enoch.
Es que hay muy poquitos nombres en esas épocas.
Sí, güey. Sí. Pero nomás nos tenemos que preocupar por un Enoch.
Pero Enoch, güey, así hablaba la morra esa que habla alguien. Enoch, Ananak, y es Enoch.
Por eso ella sí entiende. Ella tradujo el libro,
güey. El nombre, sí, es cierto. Ya todo está teniendo sentido. Todo está conectado, güey.
Te digo. Maldito. Borre sí me entiende, güey. ¡Pum! Ahora,
está conectado.
Se hace referencia a él en el Evangelio de Lucas, la epístola de a los héroes y la epístola de Judas. En el Islam es conocido como el profeta Idris. Su nombre significa entrenar o el que hace la iniciación.
Okay.
Idris. Sí, de hecho, en el capítulo 5 del libro de Génesis explican que Enoch vivió a sus 365 años.
Ay, güey.
Se oye como mucho, pero todos los demás vivieron hasta los 700.
Ah, cabrón.
Se murió bien, chavo, güey.
Sí, no. No, murió. Igual que la Virgen María, fue abducido por Dios en vida.
Ah, cabrón.
Para comprobarle a todos, después del desmadre de los Nefelim, que ahorita van a escuchar, para comprobarle a todos que era buena onda, dijo, miren, para que vean que no soy malo, me voy a llevar este güey al cielo. Y se lo llevó.
¿Y luego lo regresó?
No.
No, ya se quedó.
Se lo llevó a que vive allá en el cielo. A sus 365. O sea, tal le quedan como otros 300 años de vida, pero se lo llevaron.
Un año vivió.
Y... la adopción celestial sucedió 57 años después de la muerte de Adán y 69 años más o menos antes de que naciera su bisnieto, Noé. Que todos conocemos como el güey que hizo el barquito. Ahora sí, vámonos al libro. Este se divide en 5 secciones principales. El libro de los vigilantes, que es más bien watchers. Son más como observadores, pero siempre lo traducen a vigilantes. El libro de las parábolas, el libro de la astronomía, las visiones de ensueño y la epístola de Enoch. A pesar de que es abrumadoramente no canónico, la iglesia cristiana de Etiopía y la judía también de Etiopía son de las pocas religiones organizadas que aún lo tienen como texto canónico.
Okay.
Ellos sí ahorita lo usan. La primera parte del libro de los vigilantes es una sección que es la visión de Enoch cuando vio unos seres celestiales que le llamó a los vigilantes, que fueron enviados a la Tierra para vigilar a la humanidad. Sin embargo, los vigilantes acabaron corrompiéndose y adoptaron conductas pecaminosas, por decirlo de una manera, como enseñar a los humanos conocimientos prohibidos, lo que los condujo a la corrupción y eventualmente a la decisión de Dios de inundar toda la chingada.
No, okay. Seas mamón. Ajá.
O sea, se supone que la inundación que manda Dios era para deshacerse a de los hijos de estos güeyes, a los Nephilim.
Ok.
Sí. Todo el libro comienza, es medio, está escrito como Biblia, ¿no? Uh-huh. Entonces sí está medio difícil de leer, pero está chido. Ahora, todo comienza con la frase, y cito, así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Es entonces...
Si tú, hermosa de ese lado, tú bonita de este lado, tú mira ni te presentes.
¡Ah, pobrecita! Y es donde llega el diablo, bueno, no, güey, todos tienen una belleza, güey, vente.
Simón, sí. Vente acá, vestimos a la moda.
Simón. Tengo una bolsa Prada bien vergas, güey, ahí, güey. No, no sé si haya bolsas Prada. Nomás dije.
No sé, nomás estoy
¿sí muy... ¿Hay bolsas Prada?
Supongo.
¿Lo dijiste bien?
Sí, debería
sí,
de.
Sí hay, güey.
Sí. Sí hay. Pues sí, pero yo dije nomás hacia el aire, sin saber.
Es el instinto de fashionista que tienes.
Pues es que ni modo.
Te estás limitando. Uh-huh. Yo siento, ahí traes un Balenciaga adentro.
Sí, mo.
Al quieres rato, salir, déjalo sí, salir.
Andar uniformado, güey. Uh-huh. Trajes deslavaditos. O sea, ya me vi, güey.
Yes, yo también te vi.
Yo no te quiero ver, pero...
Sí, yo tampoco me quiero verme
así. Entonces los vigilantes vieron a las mujeres hermosas de los hombres y dijeron, y cito, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos.
Sí, oye, güey, no podemos escribir presta. Bueno, escribe... Vayamos y engendremos.
Estaban los güeyes de la selección mexicana escribiendo ese pedazo.
Y de hecho, es este pasaje el que puedes encontrar en la Biblia de tu abuelita, en Génesis 6:1-4, que un pedazo de esto viene en lo que les leí al principio.
Okay.
Entonces, sí sobrevivieron pedacitos. Cuando todos estaban considerando un gangbang,
sí, es lo que están considerando.
Su líder, Chemijaza, les dijo que tenía miedo, porque fue como que se le ocurrió. Así que, oye, están bien hot, ¿no? Las humanas. Hay que bajar, güey. Pero tenía miedo de que solo estuvieran hablando, porque los demás dijeron, Simón, sí, hay que entrarle. Y le dio miedo que en realidad no iban a entrarle al orgy, güey.
Sí.
Y entonces esto preocupaba al ángel, porque Chemijaza sí se iba a aventar el gangbang. O sea, lo iba a hacer.
Simón.
Quieras o no.
Ajá. Pero tenía miedo.
Yo sé, o sea, yo sé que le pusiste a asistir en el evento de Facebook, pero quiero que me digas si vas a asistir o no.
Y
güey.
Lleva tu toalla, güey, si vas a ir, por favor, güey. No podemos compartir toallas.
Bueno, no llevan condones. Están en contra de su religión.
No, nomás toalla. Condones, nomás toalla. Toalla.
Y báñense, ¿no? Báñense todos antes de... Llévense su mejor ropita brillosa. Pues él tenía miedo de que nadie le hiciera segundas y fuera el único. Y que Dios dijera, cabrón. Así como que vamos a hacer algo ilegal, pero nadie raja, ¿eh? Vamos todos.
Sí, sí, como en la secundaria, prepa, sí. ¿No? Que todos se van del salón.
Como en el fraude fiscal. Nadie raje si no valimos verga.
Ajá, sí, con uno. Sí, valió madre. Pues entonces, los vigilantes hicieron un pacto bajo una anatema. O sea, que el que no le entrara a la orgía sería excomulgado y excluido del cielo.
¿Sí? Okay.
Todos hicieron la mano y firmaron ahí un contrato. El que no coche, se va al infierno, básicamente.
Ese güey es virgen.
El que no se saque la verga, se va a la verga.
Atentamente al Modriel. En total eran 200 vigilantes que bajaron a la tierra desde la cima del monte Hermono. Los 200 ángeles,
fíjate, güey, ¿de dónde va uno con tal de coger, güey? ¿Hasta dónde va uno con tal de coger?
Monte, cabrón, güey.
De allá arriba, güey.
Ni los ángeles se salvan, güey.
Ahora, solo cuando está enamorado, sí.
O caliente,
Simón.
O sí, las dos, ¿verdad? Ajá. De hecho, aquí se convirtió en amor. Yo sí pienso que era amor. ¿No? Ahora, los 200 ángeles calientes, güey, descendieron comandados por Chemijaza y los subjefes, güey. Artakov, Ramael, Kokabel.
Ramael fue de los más populares en la orgía, güey.
Ramael.
Sí, Ramael y Kokabel fueron muy populares.
No, Kokabel no.
Kokabel. Había un chorro de Kokabel. Pues, Kokabel ¿cómo crees que aguantó?
Estaba para abajo, Kokabel, güey.
Andaba un poquito decaído.
Sí, estaba decaído, pues qué.
También estaba Ramael, Sekuel, Barakel, Asael, Harmony. O Harmony. No sé, pero se escribe Harmony, güey.
Oh, Harmony. Harmony. Sí. Es la de Toy Story, güey.
Harmony es el que preparó los drinks, güey. Se me figura un chico. Hey, Harmony. Sí, tomen agua, porque va a estar... No, no se te olvide tomar agua. Hay que estar hidratada. Hidrátense, hidrátense, caballeros.
Piña, mucha piña.
Ananel, Satoel.
Ese hacía corridos tumbados, ¿no? Sí.
Shamsiel, Shariel, Tumiel, Turiel, Yomiel, Yahediel y Daniel. No estoy mamando. Daniel. Ajá. El Dani.
Chingo. Dani boy.
Están ahí todos. Y en cuanto llegaron a la tierra, todos los vigilantes tomaron mujeres, y cito, y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas.
¿Les pidieron permiso?
No lo menciona, pero yo creo que sí. O sea, sí fue consensuado. Ahorita vas a ver por qué.
Ok.
Maybe. No lo menciona, pero es la Biblia.
Por eso. Por eso estoy preocupado.
Mira, por el nombre de esos vatos... Ajá. Suena que eran buchonzones, güey. Entonces, puede que llegaron a un lugar pensando que iban a pagar algo después de... Y no pagaron nada.
Es probable.
Y obligaron a...
Sí, entonces, Yamiel, Ramael y bla, bla, bla.
Y Manuel.
Al burdel.
Al burdel, ajá. Uh-huh. Prácticamente.
Qué padre.
Sí, burdel.
Pues, después de coger con ellas, procedieron a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y enseñarles sobre las plantas.
Ok.
También, después de estar teniendo mucho sexo con ellas, les dieron clases y todas las mujeres quedaron embarazadas. Y dieron a luz a gigantes que medían unos 3,000 codos de altura. 3,000 codos son 450 pies o más o menos 137 metros de altura.
Cabrón.
Ah, estaban enormes, güey.
Sí, no era un gigantito como...
Ah, pinche edificio, güey, ¿no?
De hecho, muchas veces mencionan que tal vez en la mitología está de Goliat y David, que Goliat era un nefilim, porque estos son los nefilim, los gigantes. Pero no estaba tan alto. Aparte que en la misma Biblia están diferentes las historias de David. O sea, uno no lo mata a David, de hecho, a Goliat. Pero el punto es que una teoría era de que estaba gigante porque era de los últimos nefilim.
Ya. Yeah.
Pero así nacieron. Ahora, la naturaleza y las características exactas de los nefilim no están del todo claras, ya que el libro de Enoch proporciona información limitada sobre ellos.
Oye, Joe, ¿pero nacían como bebés normal o...?
No dice.
Pero iban creciendo un chingo. Pues es que si no, ¿cómo iba...?
Tienen que, ¿no?
Si no, sí, si no desmadrarían todo, bien culero todo el pedo, güey. ¿Sí,
o sea, ajá.
Todo el pedo.
Yo creo que salía como bebé chiquito y lo llamo.
Perdón.
Sí, o sea... Sí, un bebé, güey, hace un desmadre.
Ajá. Sí, güey.
Yep. El precio que pagamos para tener un cerebrote, güey. Ahora, algunas interpretaciones los describen como gigantes físicos que sobresalían por encima de los humanos normales, mientras que otras personas lo ven como representaciones metafóricas de la corrupción y la maldad provocadas por los ángeles caídos. O sea, eran gigantes, pero en su pecado, no en su tamaño. Pero por lo que sale aquí, sí eran gigantes literales. El propio término nefilim deriva de la palabra hebrea nefal, que significa caído o los que caen. Okay. Lo que posiblemente indica su asociación con los ángeles caídos, que ahora manejamos de la historia de que los que se rebelaron y cayeron en la tierra. Como mencioné, el libro de los vigilantes no proporciona muchos detalles sobre los Nefilim y sus actividades, y existen diversas interpretaciones y especulaciones sobre ellos en diferentes círculos religiosos y académicos. Algunos ven a los Nefilim como seres físicos, mientras otros los ven como representaciones simbólicas de esta consecuencia que les contaba del pecado. Pero los Nefilim también se mencionan en otros textos judíos y cristianos antiguos, pero su naturaleza y significado exactos se sigue debatiendo, aunque en todos coinciden que eran gigantes y hasta les dan la distancia, o sea, los miden en codos. Entonces creo que el meterle la metáfora es como tratar de justificar algo de que, güey, esto se lo inventaron, es mitología. Es como nadie cuestiona, nadie justifica que los dioses griegos cogieron con humanas y habían semidioses y todo eso. Es una historia parecida, ¿no?
Todos saben que las cifras métricas de codos miden 130 nada más, güey. ¿Dónde sacaron 7 codos más, güey?
No sabemos. Bueno,
se los sacaron del culo esos 7 codos.
Ay, güey. Pero... Fisting. Ajá. Regresando a los gigantes. Al principio fue maravilloso o gracioso, tal vez, tener que cuidar bebés enormes. Pero rápidamente los humanos se comenzaron a hartar de los gigantes porque empezaban a comerse todo y no se daban abasto para criarlos. Comían un chingo, un chingo. Cuando ya no había suficiente para comer, los gigantes empezaron a atacar a los humanos y devorarlos. Esto viene en Salmos 14:4 y Miqueas 3:3. En lo que igual lo pueden encontrar en la Biblia de su abuelita. Pero no solo a los humanos. También devoraron todos los pájaros, las bestias, los reptiles,
elefantes,
los peces.
Todo.
Y empezaron a comerse entre ellos, entre los caníbales, entre los gigantes, porque se acabaron toda la comida. Imagínate cuánto come un adolescente. ¿Cuántos hot pockets? Un adolescente y sus amigos te vacían un refri. Ahora imagínate que miden 137 metros.
Sí, no, pasó un chingo.
Entonces, pues estaba este desmadre, güey. Ya estaban hartos la gente, güey. Y mientras los engendros hacían su desmadre, los vigilantes seguían enseñándole cosas a sus esposas. Ah, porque se casaron. Quienes a su vez le pasaban este conocimiento al resto de las personas. Por ejemplo, Asael le enseñó a los hombres cómo fabricar espadas de hierro y corazas de cobre. Y además les mostró cómo extraer oro y cómo repujar plata para hacer brazaletes. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, que es un químico medicinal y para cosméticos. Sobre piedras preciosas, las tinturas y cómo maquillarse los ojos.
Muy importante.
Muy importante. Los demás vigilantes también aportaron y enseñaban cosas como identificar presagios en las estrellas, el sol y la luna, o sea, el horóscopo. Uh-huh. Harmony mostró cómo romper hechizos y Artakuov les mostró cómo descifrar los secretos de la Tierra para sembrar acá, bien cabrón. Mientras algunos aprendían manualidades y make-up, otros humanos estaban gritando por la brutalidad de los Nephilim, que seguían comiéndoselos. Uh-huh. Y sus alaridos eran tantos que lograron ser escuchados hasta las puertas del cielo, güey.
Ah, cabrón.
Y es ahí donde los ángeles Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel, quienes tenían rato observando el desmadre y la chorradera de sangre.
Con Splinter, ¿no?
Al fin dijeron, esto ya está mal, vamos con papi Dios a pedir que haga algo.
Sí, claro, la policía, ¿no? Están muy ruidosos los vecinos, así.
Pues entonces, Rafa, Mikey, Sariel y Gabo fueron con Dios, el señor del mundo, porque si lo mencionan, y le dijeron, y cito, tú eres nuestro gran señor, el señor del mundo, el Dios de dioses y rey de reyes. Tú has visto lo que ha hecho Asael. ¿Cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos? O sea, están emputadísimos porque les enseñó cómo hacer blush y todo. Uh-huh. Y también le llevaron el chisme de que Chemijasa se había acostado con mujeres. Y peor aún, güey, les había enseñado el arte de la masturbación.
Oh, no.
Oh, no.
Y eso fue lo que ya hizo que Dios dijera... Se acaba este pedo. Uh-huh. Uh-huh. Estaba bien cuando lo estaban masacrando.
Pero no mames.
Pero ya, que se estén masturbando las mujeres. Eso, no, eso ¿what? No vale. Y es cuando Dios manda a que los ángeles pongan un alto.
Ok.
Ahora, el castigo para los Nefilim.
Pero ya había muchos.
¿Muchos qué?
Gracias, Rap. Continúa.
¿Tú tampoco?
No.
Altos.
¿El que estaban altos? Ajá. Ey. Se vale. Alguien sí se rió.
Ram se rió.
For 20. Ram. Hay alguien que está listo.
El más Pacheco hace.
Pues Dios ordenó que los Nefilim fueran destruidos mediante la violencia. Se sugiere que los Nefilim, al ser una raza híbrida, resultado de la unión ilícita entre ángeles y humanos, eran considerados corruptos y malvados, y su existencia era vista como una perversión del orden divino. Y como resultado, finalmente fueron destruidos parte entre ellos porque estaban comiendo y la otra mediante el juicio divino como consecuencia de sus orígenes pecaminosos.
Es que tiene demasiados paralelos contra otras ideas que tenía alguien más que se le celebra su cumpleaños el 20 de abril.
Sí.
O sea, eso de mezclar, así, esa mezcla.
No se deben de mezclar. Güey. Hay que deshacernos de toda una raza de,
sí, güey, está.
De personas que vienen a la Tierra.
Wow.
Sí.
Todo lo contrario, ¿no?
Sí, yep. Con un diluvio.
Sí, de balas. Gas.
Pero no solo le tocó a los Nefilim. El libro también menciona el inminente juicio y castigo de los vigilantes por sus pecados. O sea, también iba a castigar a los ángeles, obviamente.
Ah, claro.
Incluido su papel en la corrupción provocada por los Nefilim. Uh-huh. Porque les...
¿Y papel era otro vigilante?
Y para esto los ángeles fueron metidos o los representan como los metieron en varios lugares hasta y están ahí encadenados hasta el juicio final. Ahorita hablo más de ellos. Pero fue así de, you're out. Ya estuvo, como que les enseñaste.
Sí, te mamaste, güey. ¿Cómo te atreves a enseñarle a que 2 + 2 = 4 a una persona, güey?
A masturbar.
Güey, los ingredientes de Kentucky Fried Chicken no eran para la raza humana, güey.
Sí,
te vas al pit por el resto de tu vida. Ahora, en tiempos recientes, la gente se ha inclinado hacia varias teorías e interpretaciones especulativas que asocian a los Nefilim con seres extraterrestres o civilizaciones avanzadas de otros planetas. Estas teorías sugieren que los Nefilim no eran gigantes físicos, sino eran seres con tecnología avanzada o ADN alienígena, y su presencia en la Tierra se considera una prueba de un antiguo contacto o interacción entre nosotros o los homínidos, nuestros precursores, y los aliens.
Entonces no eran ángeles.
Hay gente que dice que no eran ángeles, eran aliens.
Que bajaron y vieron un homínido, así el... Un
y dijeron, me lo quiero coger.
Ajá. Okay. Sí, y tuvieron sexo y luego salimos los seres humanos con el cerebrote, así que... Wow.
Boy fucked a Martian once.
Ajá. Te coges un marciano y luego, mira, güey, el desmadre que hicimos con la Tierra.
No seas mamón, güey.
Ahora, en el libro Los Vigilantes, continúa describiendo varias visiones que supuestamente tuvo Enoch sobre los ángeles caídos, los pecados humanos y el futuro juicio y castigo que les esperaba y que eventualmente nos espera a nosotros los seres humanos.
Muy bien.
Estas visiones se describen en una serie de experiencias oníricas o visionarias, en otras palabras, unos viajesotes que se aventaba este vato, que experimentó durante toda su vida. Algunas de las principales visiones descritas en el libro incluyen la visión de los ángeles caídos en Enoch 12:16. En esta visión, Enoch ve a los ángeles caídos que han descendido a la Tierra y se están involucrando en un comportamiento pecaminoso, güey, corrompiendo la humanidad, como que viajó al pasado y lo dio. Güey.
Llegaron a Iztapalapa y inventaron la cumbia, güey. Este cabrón.
Y luego ya todos azules, ¿no? Eran pitufos.
¡Cáele, Manuel! ¡Está bien vergas este ritmo!
Ese es Chuntaro, güey. Es
Chuntaro.
Bueno, viene la cumbia, sí, pero...
Claro, Chuntaro. Todo está conectado, güey.
Todo está conectado.
Yeah, baby. Entonces.
Hablando así ambiguamente, ¿va?
Sí, ya la cagué. ¿Cómo lo rescato? Todo está conectado, güey. Es que todo está conectado. Tienes que poner atención. Lo que pasa es que no estás poniendo atención.
El universo te está dando mensajes, güey, todo el tiempo. Ajá. No puede ser posible que no los vean.
Ajá, Nefertiti. Frente de nuestra cara. Ahora, él ve en su visión no solo lo que pasó en el pasado, sino ve lo que les hicieron, ¿eh? El juicio de los ángeles y el castigo que les dieron por sus pecados. Entonces los vio encarcelados en varios lugares, incluyendo fosas profundas y lugares desolados, así como su condena final y castigo eterno.
¿Y quién va a castigar a los ángeles, güey?
Dios, el Señor de señores.
O sea,
soy el Señor de señores.
Van a chismearle al Señor. Ajá. Y luego el Señor, sí, vayan y calmen el pedo.
Y luego tráigamelos para acá y échelos en un pozo.
Y los que chismearon, ¿quién los va a regañar, güey?
A nadie, güey. ¿Por
qué no, güey? Pues esos güey estaban viendo cómo masturbaban, enseñaban a masturbar a una persona y eso no está mal, güey.
No, no, son los niños preppy, así que...
Son los Randalls del recreo, ¿no?
Sí, güey, ándale.
Así son todos los arcángeles, son unos pinches mamones, güey. Pues no hicieron nada hasta que dijeron, ya se aprendieron a masturbarse, no mames. Estaban celosos,
Sí, era, es eso.
No, todos nos invitaron, no te dijo nada el Chamael de la orgía. Ah,
pinche chimijaza, güey.
No nos invitó, güey.
Oye, güey, pero Daniel es bien buen pedo, ¿no?
Sí, bueno. Háblale al Daniel, tengo su WhatsApp. ¿Qué pedo, Daniel? ¿Qué haces? Sí, me dejó en visto, pinche Daniel. Ahora, mientras Enoch está adorando a Dios en oración, en sus visiones, se le dice que vaya a los vigilantes que han abandonado el alto cielo y se han contaminado con mujeres y les hable de la destrucción.
Contaminado con mujeres.
Sí, wey. Ellos se contaminaron por tener sexo cuando ellos...
Ellos fueron los que empezaron el pedo.
Yep.
Ellos traían la ETS, seguro.
Enfermedad de transmisión sexual angelical.
ETS.
ETS, ya. La ETSA.
ETSA.
La ETSA. ETSA. Entonces en su visión está y ve esto y le dicen, ve y dile a los vigilantes que se contaminaron y que van a valer madre y los vamos a encerrar para siempre. Entonces, Enoch...
¿Pero él por qué? O
sea, ¿No más?
Oye, tú, el que está allá haciendo oración, te tira paro, güey.
Tengo cosas que hacer, güey. Llévale este ticket a ese güey de allá.
Y si lo negaban, decía, no, güey, pues yo no he escuchado con ninguna humana. ¿Por qué me dices que estoy sucio?
A ver. Presta los dedos.
Seas
Ay, güey. Enoch va, le dice, deja prestar los dedos. Y luego les dice lo que vio y les dice, oigan, y cito, gemirán y suplicarán para siempre por la destrucción de sus hijos y no habrá paz entre ustedes para siempre.
Un poquito exagerado el castigo también.
Claro, güey. No es que es la Biblia, sino que castigos exagerados, güey. ¿Te acuerdas de Sodoma y Gomorra? Así de...
Y todos a puros castigos por coger, güey.
Simón.
Vamos a destruir los egipcios. Así de, mátale a todos sus hijos primogénitos.
No, mames.
¿Sabes que aquí ya Marte inunda todo, menos al viejito ebrio y su familia en un barco? Sí está siempre medio se pasa de exageración. Ahora, cuando los vigilantes se enteran de esto, le ruegan a Enoch que escriba una oración para que Dios los perdone.
O sea, este güey terminó de mensajero y nomás iba...
Sí. Ajá. Sí. Okay. Es como el niño entre dos papás divorciados.
Uh-huh. De hecho. Sí. Ahora, el profeta, ese dinero es tuyo. No de Enoch. No se lo vas a dar.
Ya no me quimé, güey. El profeta, después de que le piden así que, güey, pues intercede por nosotros, güey, no seas culero. Se echa una siesta cerca del monte Hermón, donde descendieron los vigilantes por primera vez, y vuelve a tener una visión donde visita a Dios en su casa. Va a la casa de Dios.
No, seas mamón.
Y esto es parte del libro Enoch. Aquí describe que en el camino al cantón de Dios puede ver en el cielo los lugares altos, así le llama, y los depósitos de la tierra donde se guardan las lluvias y las nieves.
Okay.
Están en una bodega, las tienen guardadas. Simón.
No sé, ahí la sacan, wey.
Llegan los angelitos con cubetas y así es como... Imagínate el diluvio haber sido un pedote. Yo creo que más le abrieron, ¿no?
Sí, el bodegón. No seas mamón, pinche. Y Samuel aventando, bombardeando el cielo, güey. No tan fácil que ir a la bodega por unas cubetas. Ajá. Y ya, güey, entonces, güey.
De hecho, también en el capítulo 18 dice que vio el almacén donde guardan el viento. Y ahí mismo guardaban, también vio donde guardan la piedra angular de la tierra. Es la piedra angular que mantiene la tierra pegada.
Ok.
Y los pilares del cielo. Porque el cielo está sobre pilares, obviamente tiene que estar sobre algo. Si no se cae, no seas pendejo, güey.
Sí, güey.
Ajá. También.
Luego no hay
¡qué viajesote! ¡Qué viajesote!
¡Sí, este vato estaba toda madre, güey! También vio un pozo oscuro con fuego celestial que describe como, y cito, un lugar desolado y terrible, güey. Entonces, le chismea a Uriel que es un lugar donde están aprisionadas las estrellas y los poderes del cielo por no haber llegado puntualmente. No sé a qué se refiere exactamente, pero... What? Por estrellas, creo que están hablando de ángeles.
Ajá.
Pero no sé a dónde no llegaron. Hubo una boda.
No llegaron a tiempo, güey.
Hubo el cumpleaños de Dios y llegaron tarde y los metieron en un pozo. Ajá. En su tour por el cielo, Enoch también se encuentra con el espíritu de Abel. ¿Se acuerdan de Abel, va?
Uh-huh. Sí, ¿no?
Que dice que se la vive eternamente gritando y clamando por el exterminio de los descendientes de su hermano y asesino Caín, güey.
Ok.
Este está todo el día ahí... ¡Chinga su madre, los hijos de Caín! ¡Se vaya a la verga!
¡Que Caín y sus pinches hijos se vayan a la verga!
Toda la eternidad.
No seas mamón, güey. Uh-huh. ¡Qué pinche!
Ay, güey. Entonces todo esto lo fue viendo y finalmente llega a la casa de Dios. La casa de Dios obviamente está construida con mármol blanco y está revestida de mosaicos bien bonitos y tiene un piso de cristal.
A huevo.
Como la del Negro Durazo.
Como la de Enrique Iglesias, Simón.
La de Enrique Iglesias.
Sí, güey.
¿Por qué conoces la casa de Enrique Iglesias?
Güey, tu compa fue a grabar un video con Enrique Iglesias.
¿What?
Un compa tuyo, güey. A mí me platicó todo ese trip. Estuvo bien loco, güey. El Enrique Iglesias es vecino del dueño de Pfizer, güey, acá.
¿What?
Sí, güey. Me dijo... No me acuerdo cómo se llama. Ahorita te digo cómo
Tengo que saber quién es porque cómo es.
¿Genini?
No sé.
No, se supone que es mi amigo y no me ha contado que estuvo en la casa de Enrique Iglesias.
Sí, güey. Y me contó que el vato le dijo, güey, no me grabes de este lado. Porque ya es que tenía una verruguilla.
Ajá.
Y que, güey, no, sí, güey, no hay pedo. O sea, te grabó del otro lado, pero ya no trae su verruguilla, güey.
Pero te trae el trauma. Trae el trae la verruga fantasma, güey. Sí. Ahí todavía la comezona.
Todavía la siente. Todavía la rasura a veces, ¿no? Sí.
La verruga. Pues adentro... Ah, no, en las puertas, perdón, de la entrada, hay querubines que las están cuidando. Están hechos de fuego. Y adentro se encuentra el Señor Dios. Sentado en un trono... Rodeado de lenguas de fuego.
Ah, cabrón.
Sí, está más metal que el Satan. Uh-huh. Ahora, Enoch mantiene la vista hacia abajo.
Imagínate un mamón con esas lenguas, güey. Neta, güey, acá. De fuego, mamón.
Ajá.
Bien puesto, así.
Bien puesto. Pues por eso se inventó la Holz de menta, ¿no?
La negra. La negra.
Oh, my God.
True.
Entonces, cuando ve a Dios, baja la vista. Y dice, oh, no, es Dios, no mames. Es como está enfrente Kanye West en sus buenos días. Dijo, no, es Kanye. Entonces, bajó la cabeza y Dios lo levitó así como Magneto y se lo trajo. Pero Tomás, él seguía con la vista abajo, así que, no mames, no mames, no mames, es Dios. No mames, no mames, no mames. Dijo, espero que no me huela mal la boca. Entonces, lo hace flotar y es cuando Enoch... Le dice, estos compas, pues, o sea, se la mamaron, nos enseñaron de zapatitos y moda, pero...
Estos están chavos, güey.
Están chavos, ajá.
Dale es quebrada, güey.
Están adolescentes, se le hizo fácil. Mira, el pendejo de Daniel apenas tiene 200 años, güey. Todavía no sabe qué es la vida.
Sí, bebecín. Todavía ni sabe qué va a estudiar. Está entre...
Dice que quiere ser tiktoker. ¿Quién sabe qué es esa mamada, güey? O sea...
Quiere ser o vengador, destructor de todas las ciudades o tiktoker, güey. O sea, está en esa época, güey. Es fácil, hay que dejar que explore. Entonces, aboga por los vigilantes, pero cuando despierta y regresa con los ángeles caídos, resulta que les tiene malas noticias. Les dice que sus oraciones no fueron escuchadas y que serán castigados por toda la eternidad.
O sea, Dios se la pasó por los huevos, güey, sí. El paro.
Le dijo, no, ni madre, los voy a encadenar en un pozo y luego voy a traer el fin del mundo, güey.
Pinche Enoch, güey.
Pues Enoch hizo lo que pudo.
Sí, güey, no, el que está de drama queen es Dios, güey.
Sí, Dios está... Uh-huh. Creo que es...
Pero ni siquiera le dijo nada, güey, o sea... No, lo regresó, sí, acá, ne. ¿Y lo regresó?
O sea, Enoch le dijo, estos güeyes, tira el disparo. Uh-huh. Y le dijo, nah, y lo regresó.
No, y diles... Que los voy a atar a un pozo por el resto del mundo y la eternidad y todo. Lo voy a echar a perder el planeta para siempre.
Sí, y luego les voy a matar a sus hijos.
Y me voy a llevar su balón. Sí. No me importa que se lo haya regalado a Daniel hace una semana. Era mío antes. Yo se lo voy a quitar.
Y me voy a quedar uno de esos gigantes porque están chingones.
Sí.
Quiero que me cuiden aquí en el pasillo de la casa, ¿no? La casa de mármol necesita un vigilante grande.
Claro.
Ahora, este final de tiempos... Cuando dice, voy a matar a todos y luego viene el final de los tiempos. Es descrito en lo que se conoce como la visión del diluvio en Enoch 20 a 36. En esta visión, Enoch ve el inminente diluvio que vendrá a limpiar la tierra de la maldad causada por los ángeles caídos, su descendencia y cualquier persona que viva en esa área en general. El testigo de la destrucción de la humanidad y de la supervivencia de individuos justos, incluyendo a su bisnieto Noé y su familia... Van a sobrevivir todo esto.
Entonces, me estás diciendo que el hecho de que le hayan enseñado a las mujeres a masturbarse tiene que ver con que haya habido un chingo de humedad en la tierra. Ajá. Después.
Efecto mariposa le llaman. Wow. Ajá. Sí, una mujer chorros se masturbó, se ahogaron 20 millones de personas.
Ajá. Ok.
Así fue. Efecto mariposa. Ahora, este fin del mundo.
Sí, cierto.
Del que se habla en el libro de Enoch, al igual que en el del Apocalipsis en la Biblia, no se refiere a un fin literal. O sea, no se explote el mundo, güey, sino más bien a una restauración del mundo. ¿Por qué
no? Ya que explote.
De lo que se ve es que va a regresar al orden original, a cómo diseñó Dios.
Claro.
O sea, él había hecho esta chingadera y lo llegaron los angelitos a hacer su desmadre y aprender a cosechar y todo. Dijo, no me gusta el cambio. Y
hizo todo lo posible para que se regresaran las cosas como antes.
El plan del juicio final se refiere más bien a eso, a regresar todo a como era antes. Es un boomer.
Ajá, sí, es un boomer.
La visión del Mesías y los justos en Enoch 37:71 es una serie de visiones donde Enoch ve la futura venida del Mesías. ¿Por qué? Obviamente, fin del mundo, Mesías.
Uh-huh. Pues no que todo pasó por una masturbación, güey. Uh-huh. Entonces, ¿para qué quiero otra venida?
Vamos con todo, güey. No, con todo, güey. Muy bien, amor.
Ajá.
Una super venidota en el Mesías.
¿Ah? Sí, güey.
Sí, sí, sí. No, esta es su primer venida, porque ahorita estamos esperando su segunda venida.
Su segunda venida.
Es que toma tiempo recuperarse a veces.
Sí, sí, sí. Por eso hay que hidratarse. Daniel razón, güey. Daniel. Ahora, el Mesías es también conocido como el Hijo del Hombre, wey, que ejecutará el juicio sobre los malvados y traerá la salvación a los justos. Él ve varios eventos y profecías relacionadas con la venida del Mesías, Enoch, y la resurrección de los muertos y el establecimiento del nuevo orden mundial. Que así lo llama.
Ok.
Sí, el nuevo orden mundial empieza con Dios.
Ahora, con el viejo Mesías, orden mundial.
Y estas visiones se describen en un lenguaje simbólico y apocalíptico, igual que el apocalipsis que tenemos en la Biblia. Pero tienen vívidas imágenes y alegorías que transmiten profundos mensajes espirituales y morales sobre las consecuencias del pecado, la naturaleza del juicio divino y la esperanza de redención y restauración. Ahora, la experiencia de lectura en sí del libro Enoch es agradable porque tiene sus historiecitas de así, aunque sea algo difícil de leer. Pero dentro del libro de los vigilantes también está lo que se considera, y cito, el conocimiento angelical o angélico, que también transmitieron los ángeles caídos y que llevó a la corrupción de la tierra. Esta es mi parte favorita. Les conté ahorita un poquito lo que hacían, ¿no? Pero su conocimiento angélico, según el texto, incluía varias formas de sabiduría, ciencias y tecnologías que no debían de ser conocidas por los humanos. Dios tenía prohibido que tuviéramos celulares, internet, patinetas.
No mames.
No había patinetas. Entonces, algunas de las áreas específicas de conocimientos que se cree que los vigilantes enseñaron a los humanos incluye ideas sobre cosmología y astronomía y supuestamente revelaron conocimientos sobre las estrellas, los planetas y los cuerpos celestes, incluyendo sus movimientos, constelaciones e influencias sobre asuntos humanos. Okay. Entonces, astrología y astronomía.
Las dos.
Sí. También les transmitieron conocimientos sobre plantas medicinales, remedios y técnicas de curación. De igual forma, les hablaron sobre metalurgia, incluyendo la extracción, refinado y forja de metales, así como la fabricación de armas y armaduras.
Sí, ma.
También les mostraron a los humanos diversas formas de hechicería, adivinación y prácticas ocultas que se consideraban prohibidas y corruptoras. Además de que se les adjudicaba la enseñanza del arte, de la escritura, de la comunicación, incluyendo el desarrollo de lenguajes y escrituras. Qué culero da estos vigilantes. Sí, o sea, básicamente crearon vigilantes. La civilización.
Ajá. Tan a gusto que estábamos antes de que supiéramos leer y escribir.
Sí, nos hubieran dejado. hambre. Ah. Listo. Ahora, este conocimiento prohibido impartido por los vigilantes condujo a la corrupción generalizada, la violencia y la maldad entre la humanidad. Se les culpa de, güey, ¿para qué les enseñaste a hacer espadas? Ya se están partiendo la madre. Ajá. Te dije que no les dieras piquitos porque ahí iban a ir a picarse. Ah,
ya, te dije. Sí. Te dije y ya le diste la espada al niño y ya fue a pegarle a su primo en la cara.
De mí, no. Enfrente de él, no. Lo va a repetir lo que tú haces.
Ajá.
Ya pasa. Cabrón.
Y en el texto describen que estas acciones de los vigilantes fue una violación de la ley divina y la causa de la caída de la humanidad. Es cuando le caímos gordo a Dios. Uh-huh. Es cuando dijo, ya no me gustaron estos changos.
Pero ya. Está procrastinando un chingo, ¿no? Ya pasó mucho tiempo, güey. O sea,
es que...
O sea, ya hubiera terminado con todo y lo hubiera vuelto a hacer, güey.
Él vive en años perros. Dios.
Sí, él digo, ¿que no le tomó perros. 6 días y luego descansó uno?
Ajá.
¿Y ahora lleva pinches miles de años y no quiere hacer nada?
No, está esperando. Está esperando.
Chato procrastinador.
Sí, güey. Qué bueno que eso sepa así.
Pues lo primero que hizo aquí fue, sí, mandó el diluvio como castigo divino para limpiar la tierra de la uh-huh. influencia de los vigilantes, pero pues nomás fue en un pedacito. Y es justo esto lo que se convirtió en un gran punto de contención y la razón por la que el libro de Enoch nunca fue parte de la Biblia, güey. Y no es porque habla de ángeles caídos que cogieron con mujeres y luego se comieron todo y que hay bodegas de nieve y aire en el cielo.
Ajá. No, eso es
por eso.
Normal.
Eso es normal. Son dos factores principales. Resulta que el judaísmo es muy claro que los ángeles no tienen libre albedrío. Son mensajeros sin autonomía uh-huh. y ya.
Ajá.
Entonces, esta versión de Enoch, donde propone que varios de ellos no solo pensaban en sí por sí mismos, sino que pudieron ir en contra del orden divino, uh-huh. no coincide con el canon original y por lo tanto no se toma como real.
Okay.
Qué bueno. Es importantísimo para...
Ajá, en el judaísmo que los ángeles son nomás mensajeros, güey. Son
madres. Pero suena como que era el güey súper clavado, así como el que te dice, no, eso no pasaría realmente en el universo de Star Wars porque la novela, quién sabe qué pedo, dice tal. Eso fue ese güey el que dijo, a ver un momento. Sí, bueno. Los ángeles no tienen libre albedrío.
Ajá. Aquí en la página 23 de la Biblia dice que los ángeles tienen libre albedrío y claramente acá tú lo que estás diciendo es que inventaron la patineta.
Sí, güey. Es que sí se me hacía raro, güey, que los ángeles actuaran de esa forma, güey.
Sí. Y yo, sí.
Ellos no son así por lo general.
No, por lo general no.
De hecho, yo conozco uno de mis mejores amigos, es Ángel. De hecho,
el Ángel. Ajá.
El Ángel. De hecho, por eso me puedo burlar de ellos.
Sí, yo sí conozco a un Ángel. Está medio mamado, pero no lo veo haciendo ese tipo de cosas.
No. Ahora,
para estar muy ocupado, pues porque ya casi es 4:20.
Oh, sí, cierto.
Sí.
Ahora, del lado de la Iglesia Católica, esto fue los hebreos, porque no está en el Torah y todo esto. Ajá. Del lado de la Iglesia, Enoch fue baneado, güey, cuando cambiaron del mileniarismo, güey, que era una doctrina que decía que Cristo llegaría a reinar por 1,000 años antes de que fuera el juicio final, güey.
Ok.
Ah, entonces primero se creía que llegaba Jesús y luego iba a haber 1,000 años de peleas y luego paraíso. Y luego ya se acaba el mundo y todo el mundo se va al cielo. Okay. Esto es lo que les digo de cómo cambian las doctrinas y por eso libros van y vienen. Entonces cambiaron del mileniarismo al amileniarismo, que dice que no ni madres.
Nomás llega y ya.
Todo se muere a la chingada. Okay. No hay Jesús, nomás juicio final, todo explota, pum, y nos vamos al cielo o al infierno. Depende de cómo fuiste.
Okay.
Entonces, por lo tanto, el libro de Enoch ya no era compatible con esta nueva doctrina. Porque el libro de Enoch dice que primero va a venir Jesús, bueno, el Mesías, no era Jesús. Viene el Mesías y que va a tener a todos contentos. Y cuando cambiaron de idea, dijeron, ¿y sabes qué? Nos gustaba mucho lo de los gigantes cogiendo, pero el resto ya no queda con el guión. Entonces lo vamos a tener que cortar.
Sí.
Y pues ya no está.
Sí.
Pero después de estas partes, llegamos a las parábolas del libro de Enoch, que es también conocido como las similitudes de Enoch. Aquí presenta una serie de visiones alegóricas y parábolas dadas por Enoch por mensajeros angélicos. Era súper compa, güey. Se dormía y ve ángeles.
Enoch. ¿Qué tranza, güey? Soy Daniel, güey. Oye, un mensajito, güey. Tienes que apuntar.
Déjame por una piedra, güey.
Entonces dice Dios, van a ser 3 kilos de discada, 6 kilos de tortillas. ¿Qué quieres, Amael? Hay unas Pepsis.
Panditas, pero los que son puros rojos. Sí. Que me cagan los demás, güey.
Ahora, esta sección se encuentra en los capítulos del 37 al 71 de la versión etíope del libro de Enoch, el libro de las parábolas, y se centra principalmente en temas escatológicos. Y es necesario aclarar que, a pesar de que el uso coloquial de la palabra escatológico es para referirse a caca, la definición correcta describe todo lo que tenga que ver con el fin de los tiempos.
Ok.
Entonces, en el...
O sea, no es sobre la mierda, sino sobre cuando todo se va a la mierda.
Ajá, básicamente.
Muy bien.
Yes, yes. Y todo esto está lleno de todas las profecías del final de los tiempos y el juicio venidero. Un pasaje de esa parte que yo no soy bibliólogo, pero creo que explica la estupidez de la humanidad. Uh-huh. Y me gustó mucho esta analogía que hizo Enoch. Dice que en el cielo, cuando andaba ahí viajando y viendo que le están diciendo cómo se iba a acabar el mundo, encontró a la entidad, o sea, aparte del aire y el agua, también ahí vivía la sabiduría.
Okay.
Es una entidad, uh-huh, como si fuera una diosa griega, uh-huh, como Atena. Sofía. Y dice, y cito, la sabiduría no encontró lugar donde pudiera morar. Entonces, le fue asignada una morada en los cielos. Salió la sabiduría para hacer su morada entre los hijos de los hombres y no halló morada. Entonces la sabiduría volvió a su lugar, uh-huh, y se sentó entre los ángeles. Básicamente está, uh-huh, diciendo, vino la sabiduría y nadie la quiso. Y, uh-huh, entonces dijo, ah, pues, fuck you. Y, uh-huh, se regresó, güey. Y fue eso, no, es sabiduría. ¿Ah? Pues después de esto de la sabiduría y todo lo que encuentra, ya se adentra a los detalles del fin del mundo, wey, en la parábola del Hijo del Hombre, que se refiere a una alegoría profética que retrata la figura mesiánica venidera conocida como el Hijo del Hombre, que después en los católicos se convirtió en Jesús. O sea, en el Antiguo Testamento hablan de que va a venir el Hijo, ajá, de Dios, o el Hijo de Hijos, o el Hijo de la Humanidad, o el Hijo del Hombre. Y Jesús es el que llegó a decir, soy yo. Uh-huh. Entonces ahí es donde se separa. O sea, en el judaísmo no ha llegado el Mesías. A los católicos, uh-huh, sí llegó y fue Jesús. Esa es la gran división. Yeah. Por eso están conectados con el Antiguo Testamento. Entonces, aquí todavía no había un Jesús, es nomás el Mesías, el Hijo del Hombre, que va a regresar el orden al mundo. Y el Hijo del Hombre se describe como un ser divino, justo y exaltado, que desempeñará un papel central en el juicio final y el establecimiento del reino de Dios. Entonces, mandó a su hijo. Ajá.
Sí, güey, estando bien crudo. Cállate tú, ¿no? Es que...
Dile que... Negocio, ya me cansó.
Ya me retiré, sí, mijo.
Más dile que soy tu papá, ya con eso te van a hacer caso, güey.
Sí, es el caso más cabrón de nepotismo.
Sí. Jesús es el Nepo Baby original.
Yes. Nepo Baby. Sí, mo.
El Hijo del Hombre es representado como una figura mesiánica que vendrá en el futuro para ejecutar el juicio, liberar a los justos y establecer el nuevo orden mundial. Y se le describe como un siervo elegido y justo de Dios que cumplirá el plan divino para el final de los tiempos. Entonces no hablan aquí que sea el hijo de Dios. Uh-huh. Va a ser un elegido que le van a dar los superpoderes.
Ok.
Ajá, uh-huh. Le van a dar su anillo de Captain Power. Uh-huh. Sí. Y obviamente es un ser divino superior a todos los demás seres y tiene una estrecha relación con Dios y con atributos y autoridad divinos, pero no es el hijo de Dios ni es Dios. Ajá, porque Jesús pues es que es hijo de Dios, pero al mismo tiempo es Dios. Bueno, es hijo de María, pero también es el hijo, es padre, ajá, hijo, Espíritu Santo, pero también es Dios, es el mismo ser. Está muy confuso. Junto, acá es nomás un güey que le van a decir, toma cabrón, aquí te va una tarjeta de crédito Platinum, desmadra todo lo que se tenga que desmadrar. Uh-huh. Listo, porque tú eres chingón. Y entonces básicamente este es un proto Jesucristo, uh-huh, pero sin el caché y el six pack.
Ya.
Ajá.
Sin los ojos azules y el cabello rubio. Que sí, no. Hicieron tiempo después.
Los mormones, ¿no? Se
mamaron. Batillos, de hecho, güey. Los mormones también hablan de Enoch, obviamente. Obviamente, para ellos les cayó en vergas esto de los gigantes.
Ah, no, claro, sí, es que sí, antes sí, había sí. Otro güey que tampoco le hacían caso con su, ajá, libro.
Pues este acontecimiento del juicio final se describe como algo grandioso y cósmico en el que el justo juicio de Dios se ejecutará sobre toda la creación. Y es aquí en este libro donde hace una clara distinción entre justos e impíos. En otras palabras, te dice si te vas a salvar o no. Los justos son aquellos que han sido fieles a los caminos de Dios y han seguido sus mandamientos, mientras que los malvados son aquellos que han rechazado a Dios y han llevado una vida de maldad, al haber descubierto y usado el oscuro y arcano arte del delineador y los accesorios.
Maldita sea. Bueno.
Básicamente, ajá. Si ya usaste delineador, si te pusiste una pulserita...
Ya valiste madre.
Ya valiste madre, güey. Esas son las enseñanzas oscuras que nos trajeron los vigilantes, güey.
Nos van a inundar,
güey. Yes. Ahora, el libro subraya que todas las acciones y obras de los individuos, tanto buenas como malas, serán juzgadas durante este juicio. Y destaca la importancia de la rendición de cuentas individuales y la responsabilidad por las acciones de cada uno. Por uno la pagan todos. Uh-huh. También describe...
Se me llevan justos por pecadores. De ahí viene.
Sí, literal. De ahí, también describe las formas de castigos, que es nada original. Tormentos de fuego, la oscuridad, destrucción eterna.
Sangre de fetos abortados.
Ajá. Sí, sí.
Eso está rico, ¿no, güey? Como que sí se antoja así meterte una alberquita de sangre.
Hay un rapero que tiene una portada así, güey. ¿Quién es? No me acuerdo. Pero que sí lo metieron en una bañera con sangre.
No, mames.
Pero sí que le ardían los ojos.
Como la
de
dos.
Era sangre de animales, o sea, de un rastro. Pero dicen que se le ardieron los ojos bien culero.
Huele bien, pues sí, huele bien culero.
Aparte. Cobre. Como la de Hostal, ¿no se acuerdan? Que una morra acá se baña con la garganta degollada de un vato.
Sí, sí, es cierto.
En esa movie.
Y pues toda la historia de Elizabeth Bathory. Uh-huh. Y una vez compré como 5 litros de sangre de vaca. Era una pieza de arte. Olía bien culero. ¿Sabes cuánto me costó?
¿Cuánto?
$50.
No seas mamón, güey. Vamos ahorita por uno, güey.
¡Ay, vara, güey! ¡Baratísimo! Y de hecho fue más como propina. O sea, fui al rastro y le dije, hey, necesito como 5 litros de sangre. Y me dijeron, a huevo, hay un chingo. Y me llenaron mi bote y le dije, ¿cuánto es? Me dijo, hay lo que guste. Entonces le di $50. Porque asumí que era un buen precio que pagar, ¿no?
No, mames, pues sí,
¿$10 el litro de sangre?
Pues sí. Ajá. Sí, estás... ¿Qué hiciste, güey?
Era una casa abandonada y luego estaba la sangre. Bueno, llegabas a un cuarto y cuando llegabas al cuarto hice como un crime scene, una escena de crimen.
Ajá.
Entonces, todo el cuarto, no podías entrar completamente, pero donde entrabas, uh-huh, ahí estaba lleno de sangre, ¿simón?
Ajá. Okay.
Entonces, ya cuando llegabas, pisabas los pies y luego cuando te regresabas,
estaban las pisadas
de regreso. Entonces, entraban de uno por uno. Y nomás puse un cuchillo en una mesa entrando. Era una casa abandonada, así bien culera.
Por si llovía.
Por instinto, la gente al entrar, porque estaba bien creepy todo, agarraban el cuchillo. Entonces, sin darse cuenta, lo que les hice es que entraban y luego estaban parados ahí en una escena de crimen. Te sentías como si estuvieras en una escena de crimen tú con el cuchillo.
Y salías con los pies llenos
y
de
luego,
sangre.
Y salías con los pies llenos de sangre y que el próximo que entraba veía a todos los que estuvieron en la escena del crimen como ya pasaron por la experiencia y dejaron sus pisadas con sangre, güey.
A huevo, está chido.
¿Eh? Por $50 la sangre.
Ay, no, Mr. Jordan.
Y quería que fuera sangre de verdad para que oliera. Porque estaba así la tele como en estática, la luz, se ve algo atrás de la cama. Uh-huh. O sea, no veías el cadáver, pero todo estaba implícito de que algo pasó ahí. Estás con el cuchillo y tenías esa... Ah, y olía sangre.
¿Y no te lavaste la cara?
Limpiarla estuvo bien culero, güey. No, olía bien feo. Sí, huele así mucho. ¿En dónde me quedé?
El aceite de la
castigos,
vida.
Este,
ah, sí, sí, sí. Ahora, los que se portaron bien, los que no compraron... 5 litros de sangre por 50 pesos.
Sí, tú te portaste bien, ahora tienes que vestirte de blanco y aprender a tocar el arpa.
Sí.
Pinche casa de retiro. De
es como despertar una comuna hippie, güey. Sí,
es horrible, güey. ¿Que tengo que cantar todo el día? Sí. ¿Y jugar canasta? Pero me porté bien. ¿Es neta?
Es neta. ¿Es neta?
Nube arriba, nube abajo.
Allá abajo tienen bebés que disparan fuego por la boca, cabrón.
Es que ellos se portaron mal.
Se van a coger.
Es que ellos se portaron mal. Tú te portaste bien, este es tu premio.
No quiero jugar canasta, te odio.
Arpa. La arpa, güey. Los demás son jarocho, no otros. Qué vergas, güey.
Y pues, entonces van a terminar con el arpa y en eterna alegría. En el reino de Dios.
Ok.
Ajá. Ahí, haciendo pastelitos y cantando.
Sí suena como una hippie, güey.
Oye, pero mi alegría es masturbarme, horrible. Señor.
No.
No.
¿Te acuerdas la última vez que alguien se masturbó? Tuvieron que matar a millones de personas.
No tuvieron que, nomás los mataron con sus huevos y ya.
Había que, no hay otra forma. ¿Cómo además detiene la masturbación, Espinosa? ¿Tú qué hubieras hecho?
No la detienes.
Mira, esos bebés, ajá, cuando crezcan, se hacen masturbadores. Hay que de una vez todo, bye.
Y bye. Cada vez hay más y más turbadores. Sí.
Con su pinche ponytail, ¿no? En la palma de la mano, güey.
Todos medio ciegos.
No, oye, pues, güey.
Y entonces, sí, cuando pase este final, lo que dice Nock que vio es que en la culminación de la victoria de Dios sobre el mal y el establecimiento de su reino, va a llegar a la tierra y se va a sentar arriba de una de las 7 montañas hechas de piedras preciosas. Obviamente se sienta en la más alta.
Digo, que, huevo, pues sí,
digo que en una parte, digo que una parte del mundo hay 7 montañas, todas hechas de piedras preciosas. Uh-huh. Y en la más alta es donde va a bajar Dios así. ¡Ah, y se va a sentar. Llegué, culeros! Se va a sentar ahí, güey. Y aquí es donde Dios se postrará junto a un árbol fragante, uh-huh, cuyo aroma, y cito, penetrará en sus huesos de los humanos y vivirán una larga vida.
¿Y ya? ¿Eh?
Nos va a dar una planta, ajá, que penetra tus huesos y te da felicidad.
Ok.
Y ya. Con eso, el reino de Dios habrá regresado a su orden natural, como lo había destinado, ya sin máscara. Y entonces, ahí, después de 1,000 años de que todo está bonito y Dios está ahí hipeando en una montaña, uh-huh, se va a acabar el mundo y ya se van al cielo todos. Sí, porque el mundo se acaba. En este... cuando eran ¿cómo dije? Milenarios, ¿no?
Ajá. O sea, ese es el... O sea, tiene un final feliz, milenarios, pues.
Sí, pues.
Sí. Ajá. ¿Tienes un dato del final feliz? Bueno, no para todos los que nos masturbamos.
Ahora todo tiene sentido con lo que dice Lolo, ¿no? Que este güey fue una entrega final, lo tenía que escribir. Y al último se prendió un porro en la montaña más alta y vio que todos...
Y todos fueron felices.
Sí, bye.
Y no se murió la mamá de Bambi.
Sí,
fin. Enoch Augusto Elizardo, clase B...
Horario 12, 15, 17, 20.
Y pues, en resumidas
cuentas. Tu matrícula, ¿verdad?
No. Ya no con mi matrícula. En resumidas cuentas.
97, 24, 23 era la matrícula de la prepa.
12, 41, 894.
17, 48, 65.
Ahí está.
No, ese era mi teléfono de cuando era niño. Cuando era nomás 6 números.
Ok.
Me acuerdo de ese teléfono, el de mis tías y todo eso, pero no me acuerdo el nombre de gente
que. El mío estaba bien pelada, güey, no me lo creían. Era 6, 10, 20, 70.
¿Qué tiene pelado eso?
10, 6, 10, 20, 70.
¿Quieren dejar de dar números telefónicos
a alguien? Ya no existe,
güey. Capaz de que ahorita lo tiene alguien y le están marcando, güey.
Pero es que en los 80 sí te tenías 20, que aprender 70. Los números de memoria. Uh-huh. Porque si te secuestraba una van blanca, si te, uh-huh, perdías, porque, uh-huh, como nos soltaban así como animales salvajes, así que, mijo, no regresa hasta que se mete el sol. Uh-huh. Tenías que de repente de señoras te decían así que, mijo, ¿estás perdido? Sí. ¿Quieres hablar a tus papás? Y tenías que saber los teléfonos.
Uh-huh, uh-huh. Tu nombre, el de tus papás y dónde vivías, ¿no?
Sí.
Era eso.
Era esencial.
Tu teléfono y el fax, por si tenías fax en ese tiempo.
Bueno, un fax a tu papá.
Sí, sí. Bueno, sí. Que te mandes una foto tuya ahí. Aquí está bien. Sí.
Y pues, en resumidas cuentas, esta es la teología del libro de Enoch. Y no es abismalmente distinta a lo que ya se encuentra en la Biblia, excepto por el énfasis en los hijos aliens del abuso sexual de ángeles caídos a mujeres incautas al inicio de los tiempos. Muchas cosas son iguales en el Apocalipsis y así. De hecho, varios relatos de Enoch fueron usados justo en el Apocalipsis, como la descripción del trono de, uh-huh, Dios, de mármol y todo esto, uh-huh, y los ángeles. Entonces, esto es mucho antes de que, uh-huh, se escribiera el libro de Apocalipsis y agarraron mucha de la visión de ahí para agregar. Es un remix. Y aunque varios apóstoles mencionan a Enoch, no se sabe por qué Jesús, quien debió haber conocido sobre estos escritos, uh-huh, nunca habla de ellos.
Pues que era, o sea, trata de administración, güey.
Sí, no, pues que Jesús le valía verga, güey.
Él ya llegó a cambiar, ajá, la administración, sí, sí, exactamente. Sí,
le dio un respiro, pues, nuevo.
No, llegamos con ideas nuevas. Mira, todas esas cosas que trae mi papá y con sus gigantes y con...
Sí, mo.
Sí, mira, no los vamos a mandar matar por la masturbación, nomás los vamos a hacer que se quemen en el fuego, sí, eterno. Sí. O sea, ya somos una nueva administración más chida, ya mira.
Sí, o sea, ya había, o sea, entrabas el lobby, güey, y lo había esas sillas acá de pirinola, ¿no? Que no te caes, güey. Luego el otro, sí, cuarto, mo, había de descanso, tus papitas, tus, sí, boing, güey. Sí,
una mesa de ping-pong, todo el cielo.
Una mesa de billar que nadie ha usado en 15 años, pero ahí está.
Pero ahí está. Un arcade, güey, por si, sí, alguien, man, quiere jugar, güey. Y ya, no, o sea, no había...
Y un bol para patinar, güey.
Sí, no, pero no había escritorios, güey. Eran mesas largas.
Que Dios hizo así un workspace.
Y ahí Dios sentaba a todos y les daba su huevito en la mañana, güey. Ahí. Ajá. En esa mesa larga, larga, larga. Ahí les daba, güey.
Sí. Yo me acuerdo cuando, uh-huh, ajá, cuando todavía estaba allá.
Sí.
Ahí. Comía huevito en silla de Dios.
Uh-huh. Con frijolitos.
Sí, y luego viste una luz y dijiste, quiero que seas mi mamá. Ajá, y tú escogiste, y bajé, a tu mamá. Ajá.
Y luego salí.
Directo.
Por el conducto panochal.
Exacto. Ahí empieza la luz. El conducto panochal. ¿Eh? Verga.
Todo está conectado. Pero aquí no termina la historia, güey. En el próximo episodio...
¡No seas mamón!
Las cosas se van a poner aún más interesantes. Porque aquí nomás estamos calentando para aproximarnos a la parte más jugosa del asunto de todo esto de los Nephilim. La evidencia real, nivel alienígena ancestral de la existencia de los Nephilim y cómo ellos por sí mismos se han transformado en una mina de teorías de conspiración, gigantes reales y la inspiración para mucha criptoerótica, güey.
A huevo.
Porque quien tire la primera piedra, quien no se imaginó cómo sería coger con un ángel de varios metros de altura durante este episodio.
Güey, eso, neta, güey, eso estaba pensando, güey. ¿Sí me tramparía a un ángel o a un alien, güey? O sea, sí me dejaría cochar por uno, güey.
Nunca lo dudé de ti, la neta.
La neta lo estuve pensando, güey. ¿Tú te dejarías, güey? Yo sí, la neta. Pues qué chido, ¿no?
Sí.
Imagínate aparte... acá que si sea una pulpanocha, como habíamos dicho, güey. Estaría bien mamón, ¿no?
Pues sí, güey.
Interesante, ¿no? Y no sé por qué siento que esos güeyes están viscosos, güey. Entonces, hasta un puñito, güey, queda ahí chingón, güey.
Sí, es como ¿cómo me los imagino? Como la de... del quinto elemento. Sí, ¿te acuerdas que le meten la mano y está así como toda squishy por adentro? Ajá. Se me figura que son, sí, los ángeles viscoso, o los aliens.
O con ventosas, no sé.
Viscosos pero sabrosos.
Sí, sí. Porque también me acuerdo mucho la escena esta de Guardianes de la Galaxia cuando empieza, güey, que sale Quill por primera vez y trae una morra en el sótano de su nave, ¿no? Ajá. Sí, y cuando vi, está chida, güey, pinche Quill. O sea, me imagino que también hay aliens chidos, güey.
Sí, aliens y hay angelitos chidos.
Y ángeles chidos.
Que aparte, o sea, te coge el ángel y luego te enseña matemáticas, ¿no?
Ajá. Está mal. David Bowie era un ángel.
Carpintería, güey. Sí. Te enseña cómo desatornillar un pinche tornillo barrido.
Es Tim Allen.
Eso nos trajo Los Ángeles.
Ahí está Tim Allen Ángel, güey.
Sí. Ay, güey. Para el próximo vamos a ver todas las evidencias de gigantes antiguos y aliens y cómo se conecta todo esto ahora sí ya en nuestro tiempo.
A huevo.
Acá chido. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Van a ser dos Enoch. Semanas. Sí. Abril, baby.
¡Qué loco!
Dos semanas de Enoch.
Pues ya vimos en Enoch, ahora vámonos a los Nephilim reales. Nephilim. Los gigantes de Estados Unidos y todas estas cosas.
¿Que no es un equipo de béisbol?
Sí, de Nueva York.
Ah, no sé. ¿No
es de fútbol americano?
Pues sí, en teoría es de los gigantes de Nueva York y también del béis, ¿no? Se llaman...
¿También?
Los gigantes... No, sí. San Francisco.
San Francisco
Giants.
Sí.
Pregúntame sobre la jerarquía de demonios y ángeles. Ya metiste deportes y ya me... Wow. Pero si hay New York Giants de americano, ¿no?
De fútbol americano.
O me viví
bien pendejo. ¿Son los Jets y los Giants o los de Nueva York? Sí.
Está pendejo. Sí, lo veo bien pendejo.
No, los San Francisco Giants y Ram que son los del béisbol. Pero no sé. No confío en marihuanas.
Yo tampoco.
Sí, es Ram.
Pues si quieren estar conectados con nosotros, síganos como Leyendas Podcast.
Yeah.
A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
A mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a fumar. Esto fue palabra de Enoch.
Esa escena está chida de esa movie, güey.
Y ese fue Enoch y los Nephilim. La historia de cómo la masturbación se salió de control.
Una historia adolescente cualquiera.
Sí, de masturbación a genocidio. Simple ecuación.
Sí, güey.
Muerte a mano limpia, ¿va? Todo.
Sí.
Yes.
Bueno.
De masturbación a genocidio.
Sí.
Wow. Está muy raro todo.
Claramente. Sí, está chido.
Muy, muy raro, pero en el próximo se va a poner más raro.
Ok.
Y al mismo tiempo real.
Más
porque,
gigantes, ¿no?
Porque sí hay cosas interesantes de gigantes reales. Evidencia de...
Chingaderotas.
Ajá. Sí, hay cosas interesantes. Va a estar igual de fumadote, no se preocupen.
Sí, ma.
Y pues, felicidades por el día de mañana, supongo.
Yes.
A todos los que se llaman Adolfo, su santo.
La ve.
No se felicita, Lolo. Solamente Se vive ese momento.
Yes. Ay, güey. Y pues, ya. Yeah.
Sí. No, mucho amor, mucha flor. We love you.
Recuerden suscribirse. Si nos escuchan en cualquier plataforma de podcast, denle ahí suscribir, ahí el botoncito ese. Aparte que les avisa si tienen episodios nuevos. De vez en cuando salen episodios sorpresa y no se entran, es porque no le han dado suscribirse en la plataforma en la que nos escuchan o nos consumen. Así que hagan eso y...
Sí, sean felices.
Amén. Suscríbanse y buenos humos.
Y tóquense, güey. No hay pedo.
Ajá.
Jálensela, píquensela, hagan lo que quieran con esa madre suya.
Yes.
Sí.
Ya otro genocidio, ya que...
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.